Antes de comenzar el devocional de hoy, te tengo un gran anuncio. Se acerca el campamento de mujeres Impacto Rosa. 3 días, 2 noches, donde junto a un equipo y a mi amada esposa estaremos compartiendo un tiempo de palabra, talleres, conferencias, ministración. Será algo sobrenatural. Si eres mujer y estás escuchando este devocional, llámanos o escríbenos al WhatsApp 300-871-0569 y al 300-311-2441. Puedes apartar tu cupo desde ya y disfrutar de este campamento de mujeres Impacto Rosa, un reflejo de su gracia. No te pierdas el devocional a continuación. Bendiciones. Cierto día, estando Jesús sentado, enseñándole a la multitud sobre la vida en el reino, o sobre la verdadera vida que tenemos o que deberíamos tener en Dios, expresa un punto muy importante e interesante que se debería manifestar en nosotros, y es la capacidad de dar y de recibir. ¿Pero dar y recibir qué? Perdón. Por lo general, cargamos cierto orgullo y cierta altivez que muchas veces nos pone en el papel de víctima y no nos permite acceder a la bendición de aceptar las disculpas o el perdón de alguien más. Y también no nos permite ser nosotros los que perdonemos. El perdón no solo se da, sino que se recibe también. Así que en el Sermón del Monte, hablando Jesús acerca de esto, menciona en el capítulo 6 de Mateo, versículo 14, lo siguiente: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Si perdono a los que pecan contra mí, mi Padre me va a perdonar a mí. Si me niego a perdonar a los demás, mi Padre no perdonará mis pecados. También podríamos decir que si acepto el perdón de los que están arrepentidos por hacerme algún mal a mí, voy a tener sanidad en el corazón. Es que no se trata solamente de recibir el perdón de las otras personas, sino de otorgar perdón. Porque muchas veces nos han ofendido a nosotros. Muchas veces hemos sido la víctima. Pero allí no se resume todo. Quizá otras veces nosotros hemos sido los que hemos ofendido a alguien más. Pero a veces nos colocamos en una actitud incorrecta. Bueno, decimos que amamos a Dios. Tratamos de convencernos de que hay que hacer borrón y cuenta nueva. Pensamos que hay que pasar esa página de nuestra historia, dejarla atrás y seguir con nuestra vida. Sin embargo, cuando se nos presentan situaciones semejantes a lo que antes vivimos, eso genera dolor, un choque en nosotros, como si una herida se volviera a abrir. Y es precisamente lo que sucede, porque realmente no sanamos esa herida. Simplemente dejamos que el tiempo se encargara, y el tiempo solo no cura nada. Y no fuimos decisivos, no fuimos proactivos, no fuimos intencionales en pedir perdón y aceptar perdón. Nos cuesta reconocer que fallamos. Y por ende nos cuesta aprender a recibir el perdón de otros. Y cuando alguien quiere reconciliar, cuando alguien quiere solucionar las cosas y habla de lo que pasó, le huimos al tema, no escuchamos lo que la otra persona nos está diciendo, sino que en nuestra mente estamos armando los argumentos acerca de cómo vamos a refutar lo que esa persona nos está diciendo. Y tomamos una posición de estar a la defensiva, porque mi posición es lo que pensamos, ¿no? Mi posición también vale. Eso no nos permite ser humildes. No nos permite comprender el deseo de la otra persona de que podamos reconocer que fallamos. Mire, la vida no se trata solamente de borrones y cuenta nueva si no nos damos cuenta en qué fue lo que fallamos. Lo más probable es que la historia se repita y una y otra vez sigamos sufriendo las mismas inclemencias del pasado, sigamos pasando los mismos errores y pagando las mismas consecuencias. Entonces no nos podremos quejar y decir es que Dios no me ha perdonado porque las consecuencias siguieron. No, las consecuencias están allí porque no hicimos las cosas como debíamos hacerlas. Esto me hace acordar la historia de dos hermanos, uno llamado Jacob y el otro llamado Esaú. No sé si has escuchado esa historia, pero es una historia bíblica de la vida real. Dos hermanos que se amaban mucho. Pero había uno, el menor, Jacob, comenzó a desear algo que era exclusivo de su hermano mayor, y era la bendición de la primogenitura. ¿En qué consistía esa bendición? Era una oración que el padre declaraba sobre el hijo mayor, deseando así que como era el primer hijo, le fuera bien en todo, y el menor estuviera bajo la bendición del mayor. Jacob no estaba conforme con eso, amaba mucho a su hermano, pero estaba interesado porque la bendición de su padre primero fuera para él. Así que utilizó todo tipo de estrategias, apoyado y ayudado por su madre, para que, a costa de cómo fuere, esa bendición de su padre Isaac recayera sobre él. Las cosas funcionaron. Isaac terminó bendiciendo a Jacob como si fuera el mayor, siendo Jacob el menor de los hijos. Pero primero ideó una estrategia para convencer a su hermano Esaú de que le entregara esa primogenitura o la bendición que él iba a obtener. Cierto día, Esaú llega hambriento porque era un cazador. Sin embargo, por cómo estaba la temporada, no había podido cazar. Llega con hambre a casa y Jacob, que era más hacendoso, se encuentra haciendo un potaje. Esaú le pide a Jacob que le dé del potaje, pero Jacob lo primero que hace es decirle: yo te puedo dar, pero primero necesito que tú me entregues algo. Aprovechó la necesidad de su hermano para influenciar sobre él, para manipularlo y que su hermano terminara entregándole esa bendición. Obviamente, su hermano no pensaría que su hermano menor le iría a quitar la primogenitura. Quizás eso ni siquiera pasó por su mente. Pero entregándolo todo, Jacob le dio del potaje. Y luego, a través de sus estrategias, obtuvo la primogenitura de su padre. Cuando su hermano Esaú, el mayor, se dio cuenta de lo que había ocurrido, le dolió en su corazón, se sintió traicionado, decepcionado de su hermano menor, manipulado por completo. Así que se armó hasta los dientes y buscó a su hermano para quitarle la vida. A Jacob le tocó huir de casa e irse muy lejos. sin saber qué sería de su padre, de su madre y de su hermano, solo con la impresión en su corazón de que nunca más vería a su familia y nunca más estaría frente a su hermano, porque lo más seguro es que su hermano le quitara la vida por la mala jugada que le había hecho. Pero Jacob tiene un encuentro con Dios y ahí todo su panorama cambia. Antes de tener un encuentro con Dios, Jacob pensaba que todo había acabado y que tenía que olvidar el pasado. Como decimos, hacer un borrón y cuenta nueva y echar para adelante. Sin embargo, cuando se encuentra con Dios, Dios le hace entender a Jacob que hay un asunto pendiente por resolver y que no puede avanzar hacia nuevas bendiciones, que no vería bendiciones nuevas en su vida si primero no resolvía ese asunto pendiente. Y ese asunto pendiente se llamaba familia. Ese asunto pendiente tenía un nombre propio: Esaú. Yo me imagino que en muchos de sus tiempos de oración, Jacob trató de hacerle el quite a Dios acerca de esa situación. De pronto, Jacob llegó un momento en su vida en que reconoció que hizo mal. Le pidió perdón a Dios. Pero, mi amado amigo, eso no es suficiente cuando todavía aquella persona está esperando recibir perdón. Así que nos damos cuenta de la situación de dos hermanos. Una situación que le tocaba a Jacob dar el primer paso para resolverlo. Su vida jamás cambiaría al 100%. El propósito de Dios no se cumpliría a cabalidad en su vida si no restauraba su relación. Si no iba a ser intencional en resolver lo que años atrás surgió. Cualquiera podría decir, pero ya eso pasó. Ya eso no tiene nada que ver. Ya Jacob tiene esposas, tiene hijos, ya tiene una familia. Dejen a Esaú tranquilo. Pero no, mis amados hermanos. Esa es la manera en la que el mundo piensa. ¿Te has dado cuenta cuántas relaciones buenas has perdido, cuántas amistades y cuánta familia has hecho a un lado? Simplemente porque pensaste que pidiéndole perdón a Dios ya todo estaba resuelto, pero no ha sido intencional en ir a reconciliar, en ir, escúchame bien, a resarcir lo que hiciste, en ir y recompensar a aquella persona por lo que hiciste, restituir a esa persona por la falla que tú tuviste. No está completo el asunto. Ya lo reconociste delante de Dios. Ahora tienes que reconocerlo delante de aquellos a los que tú le fallaste. Y eso cuesta. Eso cuesta. Pero si no superamos eso, jamás en el cielo habrá un borrón y cuenta nueva. Siempre tendrás a un acusador llamado Satanás que inclinará su dedo sobre ti para evitar que el Señor derrame abundancia sobre tu vida, porque será un argumento que tendrás siempre en contra para ser de obstáculo para tu vida. Es allí donde somos probados también. A ver cuánta humildad hay en nuestro corazón. ¿Cuánto estamos dispuestos a recibir perdón? Porque recibir el perdón es reconocer que yo fui el que pequé, que yo fui el que fallé. Si yo no aprendo a perdonar a otros, mucho menos aprenderé a recibir el perdón del cielo. Y es lo que leímos en un principio en el libro de Mateo. Si no perdonan a otros, el Padre no los perdonará a ustedes. Porque si yo no perdono a otro, estaré en la posición de víctima y creeré que yo fui el afectado Por lo tanto, me tienen que pedir perdón a mí. Y como yo soy el afectado, yo soy bueno delante de Dios, así que no tengo nada que Dios necesite perdonarme a mí. Si te das cuenta en la posición en la que nos pone la altivez y el orgullo, entonces, si no pedimos perdón, si no perdonamos a otros, mucho menos podremos entender si Dios nos dice, te perdono. Así que tenemos que aprender a reconocer nuestras fallas y que cuando la persona nos diga, te perdono, podamos con humildad decir, recibo tu perdón, gracias por ese perdón. Y cuando estemos en la posición de que fuimos los ofendidos, poder ir a reconciliarnos con esa persona, incluirnos dentro de las fallas que se cometieron, a tal punto de que si la persona reconoce su pecado, tener un corazón sano para decirle, te perdono. Y aún si la persona no reconoce sus pecados en contra de nosotros, aún si la persona no reconoce que nos fallaron, nosotros aprender a soltar esa carga tan pesada que produce el guardar ese resentimiento. Abrir nuestro corazón para que no se convierta en una cárcel en la que tengamos presa a esa persona y dejarla ir. Y entonces recibir ese bálsamo de amor del Señor para tener libertad y tener una vida en abundancia. Hay que aprender a dar y hay que aprender a recibir perdón. Ten paz en tu corazón. Si no aprendemos este principio, mis amados amigos, nos puede costar nuestra entrada al reino de los cielos. Padre, ayúdanos a entender que todo se basa en un corazón sano, y un corazón sano es un corazón que aprende a recibir el perdón de otros porque ha reconocido su pecado y pide perdón, y que también aprende a perdonar porque sabe escuchar la disculpa de alguien más. Señor, ayúdanos a entender estas dos posiciones y a trabajar constantemente en ello para ser libres y disfrutar de la vida en abundancia que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mientras haya vida, hay esperanza. Te habla el pastor Elías Hoyos. Durante muchos años hemos estado en la labor de compartir este maravilloso mensaje. Cientos, miles, millones de personas reciben el mensaje a diario y reciben una palabra de aliento y esperanza. Gloria a Dios por eso. En este tiempo, también a través de la Fundación Justo a Tiempo, llegamos a lugares para ayudar a personas menos favorecidas. Ahora estamos desarrollando un proyecto. La primera fase es la compra de un terreno donde podamos establecernos como iglesia y como fundación, y de esta manera seguir extendiendo las manos para llegar a la comunidad. Con tu ayuda podemos lograrlo. Si Dios lo coloca en tu corazón y los devocionales han sido de bendición para tu vida, puedes sumarte con un granito de arena. ¿Quieres saber cómo? Escríbenos al 303-11-2441 y al 308-71-0569. Juntos somos más y tu ayuda es de gran valor. Dios te bendiga.